Juan capítulo 13, vamos a leer los versículos del 1 al 20. Nos dice allí la Escritura: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estéis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quién es elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Estuvimos viendo en nuestras pasadas exposiciones cómo está en esta escena hay un significado espiritual cuando el Señor estaba preguntando a los discípulos si sabían lo que Él había hecho. Cristo les dice expresamente que ellos tienen que lavarse los pies entre sí. Y por otra parte, por si alguno de ellos entiende que este es un trabajo humillante y cómo se van a poner a limpiarle los pies los unos a los otros, Cristo les recuerda que ningún otro, sino Él mismo, quien era su maestro y su señor, había realizado este trabajo para darles ejemplo. Ningún otro, sino yo, he realizado este trabajo. Por lo tanto, si el más grande puede atender a los menores, cuanto más los menores deben servir a sus iguales. Si el maestro y el señor hacen estas cosas, cuanto más nosotros, entre nosotros, tenemos que tener esta disposición de servicio. Nos fuimos a los textos alternativos que encontrábamos en Lucas 22-24, donde se nos dice que había también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor. Este era el caldo de cultivo que había de fondo y lo que impedía a los discípulos lavarse los pies entre sí, porque estaban decidiendo o estaban con la tensión de saber quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Y esta escena ocurre en ese momento, cuando estas cosas están en el corazón de estos hombres. El Señor tuvo que reprenderles y avergonzarles por su postura al no querer asumir entre ellos la disposición de servir a aquel que tenían a su lado. Dice Lucas 22:27 también, que es la lectura alternativa, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa mayor que el que sirve? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice el Señor. Si ellos habían dicho que Cristo era su maestro y su Señor, ¿cuál es la razón por la que permiten que Cristo ocupe el lugar del siervo? Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y la expresión que aquí está utilizando el Señor es de gran intensidad, porque está diciendo literalmente: es vuestro deber lavar los pies los unos de los otros. Estáis obligados a lavar los pies los unos de los otros. Esto quiere decir que yo tengo que lavar los pies de mi hermano, en sentido literal. Es esto lo que está enseñando la Escritura. A esto me obliga el texto. Este es el mandato de Cristo para mí, que yo tenga que coger a un hermano, quitarle sus zapatos, los calcetines y lavarle los pies. Es exactamente esto lo que el texto me está diciendo. Algunos han tomado de forma literal este mandato de Cristo, de lavarse los pies los unos a los otros, y lo han establecido como una norma dentro de la Iglesia. Y de hecho, cuando llega Semana Santa especialmente, porque es cuando ocurre este asunto, en la Pascua, vemos a la Iglesia de Roma con todo la parafernalia del ritual, como los sacerdotes se sientan en sus sillas y llega ahí el mayor de ellos y le empieza a lavar los pies al resto de las personas que tiene debajo de su autoridad. Hay que preguntarse si esto es lo que Cristo está diciendo aquí, o está diciendo otra cosa, o está queriendo decir otra cosa aparte de lo que está diciendo. ¿Qué es lo que está enseñando aquí el Señor? Tomarse al pie de la letra este mandato, desde luego, es un despropósito, porque no tiene ninguna utilidad ni es de edificación del pueblo de Dios, ni está diciendo nada que a nosotros nos pueda servir de provecho. Y las escrituras fueron escritas para nuestro provecho, para nuestra edificación. Ese, desde luego, no es el espíritu del pasaje, ni lo que quiere decir nuestro Señor cuando está enseñando este asunto. No se está refiriendo, evidentemente, a tomar el agua literalmente para lavar los pies. No se está refiriendo a esto. En otros pasajes de Juan, Cristo ha tomado el agua de una manera simbólica para darnos una enseñanza. Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 5, está hablando con Nicodemo. Iba a hablar del agua. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso quiere decir que hay que derramar agua sobre alguien para que tenga el Espíritu. Juan 4, 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Hay un agua literal que Cristo nos da y que eso produce algo eterno? Juan 7:38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Se está refiriendo el Señor literalmente a agua física tal y como nosotros la conocemos, o está queriendo enseñar otra cosa con el agua? Hemos visto en nuestros pasados sermones que el agua simboliza la palabra. El agua simboliza la palabra. El Señor nos muestra la responsabilidad de lavarnos entre nosotros por la aplicación de la palabra, que es el emblema del agua, es el ejemplo o es el símbolo que aquí se utiliza en este evangelio acerca del agua y también en el Antiguo Testamento. Tenemos que aplicar la palabra, es lo que nos está diciendo, tenemos que aplicar la palabra cada día en nuestra vida cotidiana. Tenemos que aplicar la palabra cada día en nuestro camino. Por eso el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra ilumina mi camino. Tu palabra me enseña por dónde tengo que andar. Tu palabra me enseña por dónde me tengo que dirigir. No es, por tanto, una enseñanza literal. No tiene propósito el que lavemos literalmente los pies a nuestros hermanos, porque no tiene ningún sentido, no tiene ninguna utilidad, ni sirve absolutamente para nada. Y esto por varias razones, que son las que se desprenden del texto. En primer lugar, lo que el Señor le dice a Pedro: lo que yo hago ahora, cuando está lavando los pies, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo comprenderás después. Hay algo de enseñanza que se está dando aquí, que no tiene que ver con el aspecto literal, tiene que ver con algo figurado. Con toda seguridad Pedro sabía quién le estaba lavando los pies literalmente. Por lo tanto, no tiene sentido que el Señor le diga: lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes. Si me estás lavando los pies. Por lo tanto, si no lo entiende, es porque había otro significado detrás de lo que el Señor estaba haciendo lavando los pies de sus discípulos. En segundo lugar, las palabras de Cristo a Pedro, que aparecen en el versículo 8 de este capítulo 13, cuando le dice: si yo no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Hay multitudes de creyentes, hay miles de creyentes, hay millones de creyentes que tienen parte con Cristo sin que hayan practicado jamás el lavado de los pies a sus hermanos como un mandato bíblico. Yo, desde luego, a nadie le he lavado los pies. Y esto no me impide de ser cristiano. Por lo tanto, no puede referirse a algo literal. En tercer lugar, versículo 10 de este capítulo 13, las palabras que el Señor está diciendo: ya estáis limpios, pero no todos. Si fuese algo literal, el Señor lavó los pies de los 11 apóstoles y los de Judas. Todos los pies los lavó por igual. Los pies de Judas fueron lavados de la misma manera que el resto de los apóstoles. Y fueron limpios, en el sentido literal, igual que el resto de los apóstoles. El Señor no le dejó suciedad a Judas respecto a los demás. Limpió todos los pies al igual. Por lo tanto, sus palabras aquí en el versículo 10, ya estáis limpios, pero no todos, evidentemente se está refiriendo a algo distinto a lo que está ocurriendo, porque está hablando de una enseñanza implícita en los hechos que él está llevando a cabo. Y en cuarto lugar, su pregunta: ¿sabéis lo que he hecho? O más precisamente, ¿sabéis lo que os he hecho? Y esto indica claramente que el acto del Señor al lavarle los pies a los discípulos tenía un significado mucho más profundo. ¿Sabéis qué es lo que he querido hacer con lo que os he hecho? ¿Sabéis cuál es la enseñanza que hay detrás de lo que se ha llevado a cabo? ¿Cuál era el propósito de esta enseñanza? ¿Cuál era el propósito? El ejemplo para lavar los pies a nuestros hermanos, que es lo que está en el fondo, implica que debemos cuidar también del lugar por donde andan nuestros hermanos. O sea, que nosotros tenemos que llevar también la carga de por donde andamos todos. Gálatas, capítulo 6. Lo buscamos. Gálatas, capítulo 6. ¿Qué es lo que implica toda la idea de lavar los pies de nuestros hermanos? Dice allí el apóstol Pablo, Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, teniendo en cuenta que, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que nos amemos los unos a los otros. Esa es la carga que yo debo tener por mis hermanos. Esa es mi carga. Pero para esto, para que esto se lleve a cabo, debo quitar de mí todo sentido de superioridad. Como que yo estoy por encima de los demás y yo le tengo que decir a los demás todo lo que tienen que hacer. Tengo que considerar primero mi corazón y primero mi situación. Esto no quiere decir que como me considero pecador ya no pueda decirle nada a nadie, sino que tenga cuidado a la hora de exhortar o amonestar para hacerlo en un entorno y con palabras de amor para que seamos edificados tanto al que yo exhorto como yo mismo. Es el amor de Cristo el que debe guiarme cuando yo busco ser de ayuda a uno de aquellos por quienes Cristo murió. Por eso somos todos llamados como creyentes a ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué es lo que encontramos en Dios para imitar su amor hacia nosotros? Que envió lo que más quería a su Hijo para morir por nuestros pecados. Y Cristo nos dice que nos lavemos los pies entre nosotros para demostrar lo que realmente somos de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que demostrar lo que somos? Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Sorprendente. Resulta que hay que amarse ahora. Esto que se repite tanto en las iglesias es una de las cosas más torcidas y perversas que en ocasiones se dan también en las iglesias. Debemos ser pacientes con las faltas de nuestros hermanos. Debemos asegurarnos que la palabra de Dios se aplique correctamente a cada caso en particular. Curiosamente, el texto nos lleva a que esta disposición del corazón tiene que ser algo constante. La disposición del corazón de ayudar o de dejarnos ayudar tiene que ser constante, tiene que ser diaria. Este es el propósito de que está enseñando el Señor, como lavar los pies de los discípulos, que hay que hacerlo todos los días, todos los días. Uno se lava cada día y uno debe tener la disposición de ser lavado cada día. Cuando las cosas no se están haciendo de acuerdo a los principios de la Escritura o vamos por un camino que no tiene nada que ver con las enseñanzas de las Escrituras. Es cierto que cuando uno se expone a que un hermano te exhorte o te amoneste, le pueden entrar ganas de rechinar los dientes y de agarrar al hermano del cuello o hacerle desaparecer. Y en eso sí que tenemos que tener mucho cuidado y ser lo suficientemente humildes, no solamente para dar el consejo o la amonestación, sino también para recibirlo. Si la persona que recibe la amonestación persiste en su pecado particular, si el problema sigue por ese cauce por el que va, lo que estamos a punto de ver que va a ocurrir en medio de la iglesia es que se va a producir un cáncer y que eso va a traer muchos problemas a la iglesia si alguien no es corregido de su camino o si persiste obstinadamente en seguir en su camino. Este descontento que va a mostrar hacia lo que la palabra de Dios te está enseñando le va a poner en contra de quien está corrigiendo y acabará por no querer escuchar la predicación ni someterse con un espíritu humilde a la escritura. Y su falta de amor por no querer recibir la amonestación y el consejo, y su desobediencia, le va a llevar a provocar situaciones de conflicto muy difíciles de soportar dentro de la congregación, porque le va a llevar con el paso del tiempo a romper la unidad y romper la paz, y generar lo que estábamos viendo en el sermón anterior, un espíritu soberbio que no quiere aceptar en absoluto la palabra de Dios para su vida. No reconocerá su culpa, no se arrepentirá, no pedirá perdón, no restituirá el agravio y acabará yéndose de la iglesia y haciéndose el ofendido, tirando por tierra el testimonio, pisoteando el nombre de Cristo. Y esas son las situaciones que habitualmente ocurren de una manera bastante triste en las iglesias. Un verdadero creyente aplica la palabra de Dios en su caso particular. Asume y admite la amonestación, corrige lo deficiente, se toma en serio las palabras que se le han dicho y pide ayuda para corregir su camino. Pero para esto hay que tener un espíritu humilde. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esta proclamación del Señor, que debiera ser lo que más atención debe, a lo que más atención debe mostrar el pueblo de Dios, es también uno de los mandatos más traicionados, como decía antes. Porque es lo que debe imperar en la Iglesia. Pero no siempre es lo que impera dentro del pueblo de Dios. Y el Señor sigue diciendo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y lo que Cristo está queriendo decir es, os he mostrado cómo opera el amor. Os he mostrado cómo opera el amor. El amor busca el bien de aquellos a quienes ama y no considera ningún servicio que tenga que hacer como demasiado humillante para llevarlo a cabo. La disposición de amor no tiene el que yo soy superior a ti, sino tiene la disposición de servir. Y esta humildad funciona en dos sentidos. Por una parte, tengo que ser humilde al acercarme a un hermano y ayudarle a corregir sus caminos. Tengo que ser humilde considerándome a mí mismo, hablándole palabras de verdad, con mucho amor. Y por otra, tengo que ser humilde para que cuando esa sea mi situación, que sin duda lo será, cuando sea exhortado por un hermano, pueda también aceptar la amonestación. Y si el asunto está basado en principios bíblicos, no en sus opiniones o no en la moda, yo debo corregir lo deficiente en mi vida al exponerme la palabra de Dios, sabiendo exactamente lo que me enseña para cada cosa en particular. Esta escena nos recuerda las palabras del Señor cuando relata la parábola del buen samaritano, que todos conocéis. Cómo este hombre tuvo compasión del viajero que estaba herido. Cómo se detuvo de su camino. Cómo se acercó a ese hombre que estaba allí malherido. Cómo vendó sus heridas. Cómo puso aceite y vino en sus heridas. Cómo lo montó en su propia cabalgadura. Cómo lo llevó a la posada y le encargó al posadero que cuidase de él y corrió con los gastos. Esto es lo que hace el amor por aquel que está en una situación difícil. Esto es lo que hace el amor. Y ese es el amor que tenemos que manifestar a nuestro prójimo, especialmente a la familia de la fe, especialmente. Cuando el amor real está activo, va a realizar con prontitud las tareas más difíciles, e incluso los trabajos más odiosos, lo que menos nos gusta. Por eso el Señor dice, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Una particularidad que existe con los niños cuando nosotros queremos darle ejemplo a los niños. Queremos dar el ejemplo poniendo la mesa, por ejemplo. Vamos a comer. Pues el padre o la madre, para dar ejemplo, pone la mesa. Pero el niño entiende que no le está dando ejemplo, sino que es el papel del padre poner la mesa. Y es así una de estas cosas que tenemos que tener en cuenta para saber cuando damos ejemplo, cómo es una vez para dar ejemplo, pero no siempre, porque entonces sería un abuso. Y sobre esto vamos a destacar algunas cosas. El Señor está diciendo aquí, ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Cristo aquí está haciendo un comparativo. Como yo os he hecho, vosotros tenéis que hacer. ¿Y qué es lo que ha hecho el Señor? Tenemos que retroceder para recordar lo que Él ha hecho. No lo que Él ha dicho, lo que Él ha hecho. La Escritura dice que se ciñó con una toalla. Buscó el agua, la vertió sobre el lebrillo, lavó los pies y los enjugó, o sea, los secó. Una toalla ceñida era la vestimenta del servicio. Una toalla ceñida era la vestimenta del servicio. Cristo tomó la actitud del siervo, tomó la disposición del siervo y adoptó el trabajo de un siervo. Esto es lo que hizo Cristo, al ceñirse la toalla. Eso es lo que implicaba ceñirse la toalla. En los tiempos antiguos las toallas eran de lino. Y en el Nuevo Testamento, lino significa, según Apocalipsis 19:8, las acciones justas de los santos. Esto es lo que hizo Cristo. Acciones justas. Se ciñó la toalla de lino. Era su propio amor lo que le llevó a acercarse a sus discípulos y aplicar la palabra a sus discípulos. Acciones justas. Lo que está diciendo es, esto que yo estoy haciendo, acciones justas, es exactamente lo que vosotros tenéis que hacer. Acciones justas. Esta es una verdadera enseñanza para nosotros. Este es uno de los mensajes centrales del Evangelio en lo que se refiere a las implicaciones y aplicaciones de la salvación y cómo se tienen que llevar a cabo en medio del pueblo de Dios. Cuando surgen los problemas en la Iglesia, no nos cabe ninguna duda de que es por una falta de amor. La Escritura nos advierte que si alguno deja sin cortar una raíz de amargura que brota en el corazón, por ella muchos serán contaminados. Y una raíz de amargura brota cuando el amor ha dejado lugar a la amargura.
Si alguien no pone el hacha a sus pecados ocultos y los corta de raíz, sin duda traerá mucho mal a la iglesia y al pueblo de Dios en medio del cual está. Si alguien no pide socorro ante el trono de la gracia para que su soberbia le sea quitada y no trate su corazón con el remedio bíblico, sin duda dividirá la iglesia. Este es el denominador común. Cuando ha habido divisiones en la iglesia, a lo largo de la historia, siempre ha sido el mismo denominador común. Pecados de soberbia. El amor no ha estado presente, sino el egoísmo, el orgullo, la soberbia. Y por muy buenas razones, se atenta contra los principios que se establecen en la palabra de Dios. El ser humilde, que es aquí lo que nuestro Señor está exponiendo con su ejemplo, es algo que todos tenemos que aprender imitando a Cristo en esa labor, vistiéndonos de humildad, y entonces es cuando podremos ser edificados y cuando podremos edificar a otros. Pero nos tenemos que vestir de humildad. Ahora bien, también tenemos que decir, retomando lo que estaba comentando antes con el ejemplo de los niños y poner la mesa, que los discípulos aquí tuvieron una idea correcta de lo que estaba pasando. Y ante esta disposición del Señor de ponerse en el papel del siervo, ellos no entendieron que era el trabajo de Cristo, que cada vez que fueran a sentarse a la mesa, sería Cristo quien les iba a lavar los pies. Esto no lo entendieron así. Cristo dio un ejemplo y lo dio una vez para que tomasen nota de lo que estaba haciendo. Pero eso no quiere decir que era Cristo el que a partir de ese momento iba a tomar la responsabilidad de limpiarle los pies a los discípulos. Así que tenemos que tener cuidado de que con el uso de esta disposición no haya un abuso. Con el uso no puede haber un abuso. Tenemos que tener mucho cuidado para no abusar de los demás y también para que los demás no abusen de nosotros, porque entonces no estaremos sobre la base del amor, sino que estaremos sobre la base del interés y del beneficio propio. Y esto lo tenemos que equilibrar adecuadamente para que el amor con verdad lleve sus frutos, pero el amor con la verdad, no uno separado del otro. Si hay una cosa que podemos hacer por nosotros mismos, pero dejamos que otro hermano haga lo que es nuestra responsabilidad, estamos abusando del hermano, y en contra, desde luego, del principio de amor que nos enseñan las Escrituras. Si tenemos que hacer acciones justas, tenemos que ser equilibrados en todas estas cosas. Es nuestro deber emplear y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas con la toalla de lino puesta, que son las acciones justas de los santos, pero no las acciones que se aprovechan de los demás, no las acciones que se sirven de los demás para beneficio propio e interesado. Tenemos que tener mucho cuidado en discernir estas cosas. De cierto os digo, dice el Señor en el versículo 16, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Cuidado con todo esto. Y el Señor aquí actúa como su propio intérprete y nos muestra el significado de todo lo que simbólicamente nos ha expuesto. Deduce una lección importante de lo que él había hecho. Y era necesario porque el Señor estaba a punto de dejarlos. Al día siguiente ya se había entregado a las autoridades y se había expuesto a la muerte. Y antes de eso el Señor les está enseñando algunas cosas que tienen que tener en cuenta. Estaban rodeados del sistema religioso judío, que era una auténtica cárcel. Estaban rodeados de paganismo y helenismo, que era el libertinaje más absoluto. Eran corderos en medio de lobos. Mucho de lo que tenía que ver con su edificación y con el ánimo para seguir en el camino dependía de su humildad en aceptar la palabra de Dios para sus corazones. Dependía de la ayuda mutua, dependía del aliento, el consejo y la ayuda que iban a obtener de sus hermanos. Mucho de lo que cada uno de los creyentes necesitamos recibir por parte de nuestros hermanos es poder compartir las cargas, ser de ánimo y aliento a aquellos que nos rodean, que todos podamos ser de ayuda a todos según nuestras capacidades y nuestras oportunidades. Y es aquí donde se aplican las palabras de Cristo cuando dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Todos estamos en medio de grandes dificultades, unas que se ven y de las cuales nos damos más cuenta, otras que no se ven, que están en nuestro corazón y que parece que nos pasan más desapercibidas. Pero el camino del cristiano, como decíamos en el primer sermón, es un camino difícil y necesitamos alentarnos mutuamente. Necesitamos el consuelo de la palabra de Dios que nos llega, pero también necesitamos la mano amiga de un hermano que nos aliente, que nos ayude, que nos consuele. Eso también lo necesitamos. Dice Hebreos 13:16, de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No os olvidéis de la ayuda mutua. No vivimos aislados, cada uno viviendo su vida, y solamente nos debemos congregar aquí el domingo para la adoración pública, y después ya no sabemos nada más, nadie más de nada, hasta el domingo próximo. de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué tengo que hacer cuando veo a un hermano con necesidad? ¿Qué tengo que hacer? Le tengo que ayudar de acuerdo a su necesidad y según mis recursos. Eso es lo que yo tengo que hacer. A eso estoy obligado, eso es lo que me está diciendo el texto. Estamos obligados a ello. Si un hermano está pasando por una prueba de enfermedad, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser de aliento? ¿Cómo puedo ser de ánimo? ¿Cómo puedo ser de consuelo? Si está en una situación de problemas graves en su matrimonio, ¿qué puedo hacer por él? ¿Cómo puedo mediar? ¿Cómo puedo ayudar al matrimonio para que funcione mejor? ¿Cómo puedo traer la palabra de Dios para iluminar el camino por el que tienen que andar? ¿Cómo puedo lavar los pies en ese sentido? Si tiene problemas con sus hijos, ¿cómo puedo alentarle? ¿Cómo puedo animarle? ¿Cómo puedo darle consejo? Si está andando un tanto descuidadamente y se está olvidando de su Dios, ¿cómo puedo edificarle? ¿Cómo puedo usar la palabra de Dios y llegar a él, llegar a su corazón para moverle y que ande en los caminos del Señor? Y aquí vemos cómo hay que ser humilde para recibir la ayuda y hay que estar dispuesto también para darla cuando lo requiere la ocasión y tenemos la oportunidad. Tenemos que estar dispuestos porque ese es nuestro deber. Ese es un mandato de Cristo. Ese es nuestro deber. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 15. Buscamos. Santiago, capítulo 2. ¿Dónde tenemos nosotros que estar cuando hay una necesidad? ¿Dónde tenemos que estar? Algunos sabéis aquella palabra o aquella frase tan susodicha cuando alguien está en necesidad que dice que Dios te ayude. Y ahí se acabó todo. Que Dios te ayude. Esto es lo que está diciendo aquí en Santiago en el capítulo 2, versículo 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros, creyentes, está escribiendo una iglesia, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha vuestro servicio al reino de Cristo si cuando hay una necesidad y tenéis la oportunidad de ayudar al necesitado, le dices, que Dios te ayude? Yo creo que no hay nada más demoledor en las Escrituras y en medio de la Iglesia que cuando hay una necesidad le digamos a un hermano, que Dios te ayude, y nosotros tan tranquilos a nuestra vida y a nuestras cosas. Que Dios te ayude, es decir, búsquetelas tú solo, que de mí no vas a obtener ninguna ayuda. Si decimos que somos cristianos, la Escritura nos dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios, lo cual me lleva a actuar en consecuencia. Es decir, lo que yo tengo, tanto lo que Dios me ha dado a nivel intelectual, como a nivel material, como a nivel físico, es para que yo lo administre, y lo tengo que administrar para su reino. Es decir, nada de lo que yo tengo es mío, sino que se me ha dado para que lo administre y para que lo reparta. Ahora, ¿cómo voy a hacer eso de administrar y repartir? No podemos quedarnos pasivos. No podemos decir, lo que Dios me ha dado es mío y de nadie más. Y lo tuyo también es mío. No, no. Tengo que armarme de valor y ser útil para el reino de Cristo en medio de la generación donde Dios en su providencia me ha puesto. Ser útil para el reino de Cristo no significa que aquello que me sobra, cuando me sobra, se lo doy al Señor. No, no. La Escritura nos enseña que las primicias de lo que tengo es para el servicio del reino de Cristo. Hoy es el primer día de la semana. Las primicias del tiempo hoy son para el Señor. Este es el ejemplo. Y esta es la pauta que debemos seguir y la que debe dominar. Las primicias de lo que yo tengo son para el Señor. Los diezmos son las primicias de lo que yo tengo, son para el Señor. Ejemplos que tenemos en las Escrituras de gente que ha dado lo que tenía según la oportunidad y la ocasión para servir a Cristo en medio de su generación, para servir al reino de Dios en medio de su generación. Eliseo, libro segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Eliseo, sabemos que es un hombre que hizo de los que más milagros llevaron a cabo en el Antiguo Testamento. Posiblemente se hubiera dicho a las piedras conviértanse en pan, se hubieran convertido. Pero fijaos que Eliseo no utilizaba los milagros para su propio beneficio, sino que estaba sometido a la providencia de Dios de seguir sus mandatos. Eliseo pasaba delante de la casa de la mujer sunamita de vez en cuando, camino de sus tareas y camino de sus obligaciones. Esta mujer detectó una necesidad en el profeta, dice el versículo 8 del capítulo 4 del libro segundo de Reyes. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer, y ella dijo a su marido, he ahí He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Esta mujer estaba haciendo provisión para una necesidad de alguien que pertenecía al pueblo de Dios. Este hombre no le había pedido nada, pero ella detectó una necesidad. Darle de comer y cuando pasase de camino, darle un aposento donde él pudiera estar, donde pudiera relajarse, donde pudiera meditar, donde pudiera escribir y donde tuviera todo lo que necesitaba para el trabajo al que había sido llamado. Esta mujer actuó de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a sus recursos. Y organizó todo para que esto ocurriera de esta manera. Sirvió al reino de Dios en aquello que vio que era necesario. Eliseo no se paró por allí y dijo, que tengo hambre. No, no, no. La mujer se adelantó. Vio la necesidad y actuó en consecuencia. Dios premió la fidelidad de esta mujer y su servicio, dándole un hijo cuando no era posible. Esta mujer no iba a tener hijos. Por su disposición en atender al siervo de Dios, esta mujer fue premiada por Dios dándole un hijo. ¿Y qué es lo que necesitamos en la iglesia? Pues en la iglesia tenemos una tsunamita. Tenemos quien tiene su casa dispuesta para atender las visitas. Tenemos a hermanos que están dispuestos a dar comida a aquellos que están de paso. Tenemos una disposición a ayudar a aquellos que están en necesidad. Esto es lo que se debe dar en la iglesia. Y esto no es una labor de algunos, es una labor de todos. Todos estamos comprometidos a llevar a cabo el cumplimiento de esta ordenanza que nos manda aquí el Señor. En el cuerpo de Cristo, todos somos de utilidad. Cada uno según los dones y las capacidades que haya recibido. Pero todos somos de utilidad. Todos. Lo que no podemos hacer es que como Cristo ya ha lavado una vez los pies, que lo siga haciendo porque eso se le da bien. Lo que no podemos hacer es que como alguien hace el trabajo que nosotros deberíamos hacer y lo hace más o menos bien, nosotros nos evadimos de nuestro trabajo para que lo haga el hermano. No podemos abusar para nuestro provecho de la disposición del corazón de los hermanos. Tenemos que hacer acciones justas, que son las que caracterizan al pueblo de Dios. Acciones justas. Versículo 17 de Juan. Dice el Señor, si sabéis estas cosas, todo lo que os he enseñado, la disposición a trabajar, la disposición a servir en el reino de Cristo, la disposición a ser humilde, la disposición a lavar los unos a los otros, en el sentido de corregiros los unos a los otros, en el sentido de animaros, de consolaros, de exhortaros, de amonestaros. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Estas son las cosas. ¿Sabemos realmente las cosas que tenemos que hacer? ¿Sabemos realmente lo que tenemos que saber para actuar de acuerdo a lo que Dios en su palabra nos enseña? Porque aquí vemos, en primer lugar, la necesidad vital que tenemos de poner nuestros pies en las manos de Cristo para ser limpiados. Tenemos una necesidad vital, tenemos que ser limpiados por medio de la palabra. Vital. En segundo lugar, como dicen los apóstoles, que Cristo debe ser nuestro Maestro y Señor. Es a quien obedecemos y es quien nos enseña todo lo que necesitamos saber. En tercer lugar, tenemos la necesidad de lavar los pies los unos a los otros. Ese es el ejemplo que hemos encontrado en Cristo. ¿Cómo se humilló? Para lavar los pies de los demás. Cuanto más nosotros, que somos igual que el resto de los demás. Porque aquí estamos hablando de que el Señor de la gloria se humilló. Y nosotros, cuanto más nosotros nos debemos de humillar para ayudar a nuestros hermanos. Y en cuarto lugar, realizar este ministerio como Cristo lo hizo. Con una disposición humilde. Sin esperar nada a cambio. Con una disposición humilde. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Un conocimiento teórico de esta enseñanza no sirve para nada. Por eso dice, no solamente si sabéis estas cosas, llegaréis muy lejos. No, no, no. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El entender estas verdades con el intelecto, sin la aplicación de ellas a nuestra vida, es peor que inútil. Es basura. Y es sorprendente la exposición que Cristo hace sobre el hombre que construye su casa sobre la roca o el que construye su casa sobre la arena. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 24, donde se nos narra qué es lo que el Señor está diciendo acerca de la sabiduría con la que un hombre tiene que edificar. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera, pues, cualquiera. Mateo 7, 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras. Fijaos lo que está diciendo. Cualquiera que me oye. Mateo 7, 24. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que oye y las hace. Fijaos el contraste con el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuál es la diferencia? Los dos estaban oyendo, pero uno hizo y el otro no hizo. Lo que el Señor también en otra parábola nos dice acerca de nuestros hijos: si papá voy a labrar el terreno, si papá voy a ir al campo, y no fue, y el otro dijo, no voy a ir, pero al final fue. No solamente el que oye, sino el que hace. Por eso Santiago está diciendo que no seamos oidores olvidadizos de la palabra de Dios, sino que seamos hacedores de ella. De todos los seres creados por Dios y alejados de su presencia, el teólogo mayor que tenemos es Satanás. Y con todo lo que sabe, y es un teólogo experto, que a todos nos daría clases de cátedra, con todo lo que sabe, su propósito es ir contra todo el conocimiento de Dios, atentar contra Dios de la manera que pueda. Por lo tanto, el conocimiento es bueno. Es bueno si se aplica. Pero si se deja a nivel intelectual, no solamente no te aprovecha a ti, no solamente no aprovecha a aquellos a quienes te rodean, sino que para ti supone una mayor condenación, porque sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Sabías perfectamente lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Por eso el Señor dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Por naturaleza todos nosotros estamos inclinados a suponer que debemos estar contentos si los hombres nos aman, si los hombres están dispuestos a servirnos, si todos los demás nos sirven, estaremos súper contentos. Pero el asunto no es quiénes me van a servir a mí, sino a quiénes voy a servir yo. Es lo que yo tengo que hacer, lo que tengo que mirar, no lo que los demás tienen que hacer conmigo. En el día del juicio nos daremos cuenta de la verdadera realidad de lo que aquí nos está enseñando la Escritura. El Señor dice que ni un vaso de agua quedará sin pagar el precio. Hasta el vaso de agua que damos a nuestros semejantes lleva su recompensa. Lo que más nos debe guiar a nuestra felicidad, que es aquí lo que nos está enseñando la Escritura, lo que más honra a Dios es que tengamos esta disposición de servir que nos está mostrando aquí Cristo en este pasaje, que estemos dispuestos a servir y ayudar a nuestros hermanos. No lo que nuestros hermanos tienen que hacer por nosotros, sino lo que nosotros tenemos que hacer por nuestros hermanos. Quizá muchas veces nos sentimos infelices pensando que a nosotros no nos tratan con la deferencia que nosotros queremos que nos traten. Y a lo mejor tenemos que pensar si nosotros a los demás los tratamos con esa deferencia que los demás necesitan que se trate. Y el aspecto, o como yo tengo que mirar las cosas, no es en qué es lo que los demás tienen que hacer para mí, sino en qué es lo que yo tengo que hacer para los demás. Es lo que Cristo está haciendo aquí, en este ejemplo. No es que los demás discípulos tengan que lavarle los pies a Cristo, sino que Cristo coge y se ciñe la toalla y se dispone a lavar los pies de sus discípulos. Termina este párrafo diciendo, en el versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar.